Desaparecer. Debe ser agradable desaparecer por arte de magia. Mirar siempre hacia adelante y no volver la vista atrás. Qué agradable es desaparecer, flotar en la niebla del brazo de una joven buscando un beso. Debe ser agradable desaparecer por arte de magia. Mirar siempre hacia adelante y no volver la vista atrás. Qué agradable desaparecer, flotar en la niebla del brazo de una joven buscando un beso. Lou Reed.
It must be nice to disappear, to have a vanishing act, to always be looking forward and never looking back. How nice it is to disappear. Float into a mist with the young lady on your arm, looking for a kiss. Disappear, to have a vanishing act, to always be moving forward and never looking back. How nice it is to disappear, float into a mist with a young lady on your arm, looking for a kiss. Looking for a kiss. Yeah.
Por un lado está el universo entero, están las grandes palabras, el vuelco del corazón, la sucesión de cada drama y los juicios definitivos sobre las cosas. Es el ámbito de lo inmenso y lo completo, la tragedia y la sentencia, las cosas grandes. Uno suele entrar ahí cuando le sorprende la muerte de los otros, la enfermedad, la soledad y el fracaso. Lo extraño es que al parecer existirían otras vías aledañas a estos grandes crepúsculos perfectos. No son los del ánimo exaltado ni las sendas ponzoñosas del autoengaño. También los cruzan regueros de sombras y se oyen gritos de vez en cuando desde la maleza. Pero en esos caminillos donde todo es más pequeño, las palabras no resuenan en tremendos ecos, sino que se escuchan unas a otras. Las pisadas dibujan unas huellas que no son numeradas, y todo se observa entregado a una nueva minuciosidad. Es el pequeño éxtasis de la parsimonia, la observación detenida de los gestos y los matices de la voz. Cayendo en el abismo de incontables pozos, admirados, fijamos la mirada en los relieves por los que pasamos, lo que puede que nos dé futuras pistas. Encontramos dulce a la muerte y conversador al suicidio. Prestamos atención a la maquinaria de la alegría y a la tenebrosa ciénaga del sueño. Quizás era solo cuestión de abarcar a tiempo los diferentes pedazos de la realidad. Siempre hay menos sangre de lo que parece, aunque parezca un maldito baño de sangre a este lado de la tumba.
Tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré, y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse. Una mentira que esconda o disimule la torpeza.
Sí, amigas y amigos, se nos acumula el trabajo en nuestra labor psicopómpica radiofónica de acompañamiento a los muertos en el terreno herciano. Como decía hoy un amigo, everybody's dying everywhere. Todo el mundo se está muriendo en todas partes. Y nosotros queremos presentar nuestros respetos a aquellos cuyas obras pudieran formar parte de algún modo de la idiosincrasia de este programa. Ayer moría Lou Reed, que siempre nos ha caído muy bien y del que nos gustaba incluso su mal humor, que intuíamos selectivo con las cosas feas del mundo, como el de Fernando Fernán Gómez, por ejemplo. Lou Reed era un poeta, eso lo sabe todo el mundo, y quizá uno de los mayores méritos suyos fuera el de no sumarse y diluirse en estilos, grupos, generaciones o todas esas cosas. De tal modo pudo hablar extensamente de multitud de cosas y temas más o menos escabrosos o polémicos. Pudo hablar así extensamente además de la droga maldita. Pudo mostrar sus filias y fobias sin ningún recato y desde los contrastes más desarmantes. Rescató a Poe y a otros, incluso a algunos poetas catalanes. Por tanto, aquí estamos despidiéndole y caminando junto a él un trocito del camino, este pequeño trozo del sendero que pasa por aquí, precisamente por este lugar pequeñito de la radio desde el que os hablamos cada semana, a este lado de la tumba. En este recodo del camino le acompañamos al otro lado y hemos empezado con la crónica anunciada de su desaparición por arte de magia, como son un poco todas las muertes, efectos tajantes de ese número de magia al que nunca logramos encontrarle el truco. Y bueno, cerraremos también con el programa con otra pieza de Raven, el cuervo, que es de donde he extraído este pequeño poema que habéis oído, esta pequeña pieza maravillosa de la desaparición por arte de magia de su libro de Raven, que giraba alrededor de la obra de Edgar Allan Poe, de sus relatos y de su poesía. Cerraremos, como os decía, también el programa con otra de las piezas de allí, de esta obra integral maravillosa con unas ilustraciones geniales, si no recuerdo mal, de Lorenzo Matotti. Y bueno, que también tiene su, como habéis oído, parte sonora, no solo la que conforma este libro, que ya os recomiendo aquí, del 2003, El Cuervo, de Lou Reed y Lorenzo Matotti, sino también las grabaciones, el espectáculo integral de esta historia. Bueno, de momento continuamos a este lado de la tumba y lo hacemos con las carnes palpitantes de la poesía de Michel Houellebecq, que se empeña en no darnos tregua ni un solo minuto. Ana era muy fea a los 17 años. En su clase de tercero le llamaban el Cayo. Una mañana de noviembre se tiró al embalse, pero pudimos sacarla del agua, turbia y amarilla. Acurrucada bajo el edredón como una rata obesa, soñaba con una vida serena y despreocupada, sin relaciones sociales ni esperanzas de follar, pero dulce y tranquila y casi evanescente. A la mañana siguiente descubrió unas formas ligeras y escurridizas en la pared de su derecha. Me dijo: «Quédate conmigo, no dejes que me duerma. Estoy viendo un Jesús enorme cojeando a lo lejos». «Me da un poco de miedo», dijo, «pero no puede ser peor que esto». «¿Crees que volverá?» «Me voy a poner una blusa, estoy viendo casitas, hay un pueblo entero, allí es todo tan bonito». «¿Crees que me dolerá?» Complicada es la muerte de esas señoras tan ricas, rodeadas de nueras que les llaman «cielo mío», aprietan un pañuelo de hilo bajo sus preciosos ojos y van tasando los cuadros y los muebles antiguos. Prefiero la de los viejos de los pisos de protección oficial, que siguen pensando que alguien les quiere hasta el final, esperando la visita de un hijo imaginario que pagará su ataúd de abeto auténtico. Esas señoras tan ricas acaban en un cementerio rodeadas de cipreses y de arbustos artificiales. Es como un paseo para las sexagenarias. Los cipreses huelen bien y ahuyentan los mosquitos. Los viejos de protección oficial acaban en un crematorio, en una nevera con la etiqueta en blanco. El edificio está tranquilo. Nadie, ni siquiera los domingos, perturba el sueño del anciano guardián negro. ¿Dónde está mi cuerpo desvaído? Siento acercarse la noche, acribillada de pinchazos azules y choques eléctricos. Ruidos que vienen de lejos en un espacio reducido. Es el ronroneo de la ciudad, máquina insustancial. Mañana saldré, dejaré mi habitación, caminaré acabado por un bulevar muerto. Las primaverales, mujeres y sus cuerpos cimbreantes volverán a ser una aburrida decoración. Mañana volveré a la ensalada auberñesa, en los cafés atestados de ejecutivos comiendo. Hoy es domingo, esplendor divino estalla. Acabo de comprarme una muñeca hinchable y veo estrellas de sangre dispersándose. Veo ojos reventados resbalar por la pared. María, madre de Dios, protege a mi niño. La noche trepa por mí como un sucio animal. No envidio a esos pomposos imbéciles que se extasían ante la madriguera de un conejo, porque la naturaleza es fea, cargante y hostil. No tiene ningún mensaje que transmitir al ser humano. Es agradable al volante de un potente Mercedes atravesar lugares grandiosos y solitarios manejando con destreza la palanca de cambios. Se dominan los montes, los ríos y las cosas. Los cercanos bosques se deslizan bajo el sol y parecen reflejar conocimientos antiguos. Se presienten maravillas en el fondo de sus valles. Y al cabo de unas horas empiezas a confiarte. Te bajas del coche y empiezan los problemas. Aterrizas en mitad de un desorden repugnante, de un universo abyecto y desprovisto de sentido, hecho de piedras, de zarzas, de moscas y de serpientes. Echas de menos los aparcamientos y los vapores de gasolina, el brillo suave y sereno de un mostrador de níquel. Demasiado tarde, demasiado frío. Comienza la noche. El bosque te oprime en su cruel sueño. por último, de los poemas de esta incesante, terrible y tenebrosa e inquietante búsqueda de la felicidad de Michel Houellebecq, Vacaciones. Un tiempo muerto. Un espacio en blanco que se instala en la vida. Los rayos de sol reverberan en las baldosas. El sol duerme. La media tarde es inmutable. Reflejos metálicos se cruzan sobre la arena. En un aire reverberante, húmedo y casi inmóvil, se escucha cruzar a los insectos hembra. Me entran ganas de matarme, de meterme en una secta. Me entran ganas de moverme, pero sería inútil. Dentro de 5 horas, como mucho, el cielo estará negro. Esperaré el amanecer despachurrando moscas. Las tinieblas palpitan como diminutas bocas. Después vuelve el amanecer, blanco y seco, sin esperanza. Y ahora con vosotras y vosotros vamos a escuchar 6 hermosas razones en contra de las corridas de toros, lo que sería una reducción al absurdo a cargo de Ramón Galactus y Vicky Grace Morales, colaboradores de la revista Mondo Bruto. Las corridas de toros son como una feria agropecuaria, pero con el matadero incorporado y en versión chapucera. Si al menos después de masacrar a los animales se los comiesen allí mismo, en crudo, y aquello derivara en bacanal sangrienta, tendría un pase, que no pase ello. 2. Si la tauromaquia está bendecida por los poderes fácticos y subvencionada por diversas entidades públicas, igualmente, y por las mismas razones, tradición inmemorial, pintoresquismo, arte siniestro, etc., se podría reivindicar la vuelta del circo romano, un reality show de torturas y muertes de personas a manos de toros, tigres y leones. Quo vadis celtibérico haría las delicias de grandes y mayores. 3. No captamos el supuesto arte del toreo por ningún sitio. Somos incapaces de atrapar la magia que reside, según dicen los expertos, en dar unos saltos, pegar voces y hacer aspavientos delante de una bestia. ¿Será que no entendemos, artísticamente hablando? 4. No nos gustan los toreros. Resulta ridículo verlos, pero mucho peor es cuando van de paisano y se significan abriendo la boca. En honor a la fiesta, deberían permanecer como estaban los gladiadores y los propios toros, aislados en una finca, siendo entrenados y cebados para la ocasión. 5. La fiesta nacional, entre comillas, es un espectáculo no ya poco ejemplar por aquello del maltrato hacia los animales, sino grotesco. Acostumbradas las retinas a visualizar todo tipo de atrocidades cometidas por la mano del hombre, este show de torturar y cargarse a un animal de media tonelada ni siquiera se encuentra en la cumbre del gore o el snuff. Pero lo que sí es una cumbre, mejor dicho, un pozo insondable, es el, entre comillas, ambiente que se respira dentro y fuera de la plaza cuando hay una corrida. Y 6. Rechazamos las corridas de toros por razones de salud pública y mental, pero más nos desagrada la inmensa mayoría del público que acude a ellas. Agropecuarios, pequeños, medianos, grandes empresarios, del brazo de suripantas de postín, personas respetables del mundo de las finanzas, los deportes, el arte y la real política. Y ese pueblo llano de cuadro de Solana o de las pinturas negras.
Fuertes y más listos de la zona. Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia. Desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra. Ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados.
Es cierto, sí, estamos muy cabreados.
Tienes razón, nos han engañado.
Sí.
No sois vuestra cuenta corriente. No sois el coche que tenéis. No sois el contenido de vuestra cartera. No sois vuestros pantalones. Sois la mierda cantante y danzante del mundo.
Pues sí, hoy continuamos ese combate que iniciamos hace unas cuantas semanas. Y no solo lo continuamos, sino que hoy lo terminaremos, lo finiquitaremos, sea como sea, aunque esta vez la pelea, esta lucha espiritual o no, no va a tener vencedores ni vencidos, como hay a quien le gusta tanto mencionar esa expresión tan desagradable. Esta vez la pelea va a terminar en un empate técnico. Un empate técnico. Esta es nuestra última visitación al asunto del boxeo. Después de nuestro desfile de varias semanas por los intríngulis y los pequeños y grandes dramas del boxeo, hoy vamos a cerrar esta aparatosa maquinaria de ambigüedades, esta estructura atávica de llamada a la desgracia. Varios asaltos. Cuatro cuentos de los que extraeremos algunos de sus párrafos decisivos o significativos. Cuatro asaltos, cuatro, que se iniciarán con un autor armenio-estadounidense de una fibra especialmente lírica y al que queremos regresar aquí probablemente en el programa que viene. Pero antes de ellos voy a leer un poema muy corto de Carlos Iguana, que era una persona que con la que empezamos aquí nuestro programa. Era compañero de la radio y del mismo programa este que hacemos y que escuchas en sus inicios hace un montón de años y que murió hace muy poquito. Y poeta y un admirador entregado de Lou Reed, lo que me ha hecho rescatar uno de sus libros de poemas, Succión Congelada, y hojeándolo a ver si había alguna referencia de Lou Reed, porque las hay sobre mucha gente, Steve Bators, Patti Smith, etc. Encontré este pequeño poema, que es el que os leo antes de iniciar nuestro primer asalto. Boxeador. Ahora paseo mi nariz rota y hago recuento de mis nuevos enemigos. Camino cerca de ellos, buscando el silencio. Ha sonado la primera campana que nos lleva al asalto de William Saroyan, un relato de la... bueno, de su libro de cuentos editado por Laya hace muchísimos años, hace un porrón de años, creo que en el 89, y que se titula precisamente con el título de este relato, Nena Querida. Con vosotras y vosotros, un fragmento de este melancólico relato en el que nos encontramos, os voy a leer a la parte final en la que la chica que quería el boxeador, una chica ingenua y pequeñita, ha muerto, al menos eso suponemos, seguramente en un parto, y pierde todo tipo de interés nuestro protagonista por el boxeo, o al menos lo gana en otro sentido, lo gana con otra intención, como ahora comprobaremos. Con vosotras y vosotros de nuevo, William Saroyan, Nena Querida. Recordando a la muchacha, se quedó dormido y al despertar fue al teléfono. Sin darse cuenta, y pidió a la telefonista del hotel una comunicación con Corbett en el gimnasio de Ryan y que le llamara de nuevo. Un momento después sonó el teléfono. Lo cogió y oyó la voz de Corbett. «Hola, ¿eres tú, Joe?» «Ralph», contestó Joe, «quiero decirte que esta noche salgo a ganar. Creo que ya es hora de que te retires». Al otro extremo de la línea, Corbett rió a carcajadas y le insultó en italiano. «Ya te arreglaré yo las cuentas», dijo. «Ya sabes que siento debilidad por los boxeadores agresivos». «No digas luego que no te previne», dijo Joe. «Te veré en el ring», repuso Corbett. En el ring, al darse las manos, Joe le advirtió. «Esta va a ser tu última pelea». Corbett no podía figurarse que estaba hablando consigo mismo. «Enterado, Joe», dijo. El primer asalto fue rapidísimo y feroz, ni siquiera los periodistas se lo explicaban. Lazzeri, su manager, estaba que echaba chispas, o su entrenador más bien. Joe le dijo, «¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Así no puedes ganar a Corbett, ten calma, síguele la corriente». El segundo asalto fue más rápido y salvaje que el primero. Probablemente estaban nivelados, pero solo porque aún no se habían agotado sus fuerzas. La música sonaba incesante dentro de él, fundiéndose con el griterío de la multitud y flotando en su interior, mientras su corazón seguía hablando a la muchacha, soñando que aún vivía, que estaba en casa escuchando la canción, su canción, y aguardando a que él volviera y la abrazara como otras veces. Lazzeri, después del segundo asalto, quería pegarle. Joe le dijo, «Hazme caso, atente a su manera de llevar el combate, te va a matar». «Eso es lo que quiero», se decía en sus adentros. «Nena querida, eso es lo que quiero». El tercer asalto fue, si cabe, más rápido que los anteriores, y al salir de una agarrada, Corbett le dijo, «¿Qué te propones, Joe?». «Dejarte fuera de combate», dijo Joe. Corbett se echó a reír y reanudaron el martilleo, golpe a golpe. Los periodistas se miraban unos a otros tratando de comprender lo que ocurría. Lazzeri estaba fuera de sí. «Joe», dijo, «no quiero saber nada más de ti. Te he dedicado 6 años. De un pelele he hecho un gran boxeador y ahora estás malogrando el campeonato, la oportunidad que sería el premio a nuestros esfuerzos. Puedes irte al infierno, Joe. Espero que te tumben el próximo asalto». Durante el cuarto asalto las cosas se pusieron al rojo vivo. La ceja izquierda de Corbett, partida, sangraba abundantemente y él parecía desconcertado y con menos fuerzas que en otras ocasiones. «¿Qué diablos pasa?», decía para sí. «¿Va a fallar Corbett precisamente ahora?». Después del asalto, dijo Lazzeri, «Joe, creo que ya lo tienes, pero después hablaremos. Tu próxima pelea será en el Madison Square Garden. Iremos a Florida a pasar una temporada, pero ya hablaremos a su debido tiempo». En el quinto asalto, Corbett luchaba con lentitud. Sus golpes partían sin fuerza y parecía aturdido. Hacia el final del asalto cayó y se sostuvo sobre una rodilla hasta que contaron 9. «Estás haciendo la mejor pelea de tu vida», le dijo la Cherry. «Los periodistas no saben qué hacer contigo. Eres un campeón de los pies a la cabeza, Joe». El combate tuvo que suspenderse hacia el final del sexto asalto porque Corbett tenía el ojo tumefacto. La Cherry estaba loco de alegría, pero no acertaba a explicarse lo ocurrido. Era evidente que Joe había efectuado un combate estupendo, que su estilo durante aquellos 6 asaltos había sido impecable. Y sin embargo, algo le decía que no todo había salido bien. «Joe», le dijo una vez en el coche, «ya eres campeón, ¿qué es lo que te pasa?». «No voy a pelear en 3 o 4 meses, ¿verdad?». 2 o 3 al menos», contestó la Cherry. «¿Por qué? Tenemos más dinero que nunca, ¿no?». «Tenemos bastante para los 2 y para 2 años, por lo menos», dijo la Cherry. «¿Pero por qué? ¿A qué vienes ahora?». «No hagas caso», dijo. «Nena querida», decía para sí. «Me creo con derecho a celebrarlo un poco». «Claro que sí», dijo la Cherry. «No quiero que te apolilles. ¿Qué te apetece hacer?». «Reírme, quiero reírme», dijo. «Subo a mi cuarto, tráete unas chicas y whisky, quiero reírme». «Claro», dijo la Cherry, «claro, Joe, organizaremos una fiestecita, yo también necesito reírme después del susto que me has dado». Al entrar en su habitación, encendió todas las luces, quitó el disco de la gramola y por un momento pensó en romperlo, pero fue incapaz. Colocó el disco debajo de la cama como para esconderlo y empezó a dar paseos por el cuarto, hasta que el malestar se apoderó de él. Pero esta vez era más fuerte que nunca, y sentado en la cama rompió a llorar. Cuando la Cherry y las 2 muchachas entraron en la habitación, estaba a oscuras y solo un débil rayo de luz se filtraba por la puerta del cuarto de baño. Se oía la gramola y el boxeador sentado en la cama lloraba con la cabeza entre las manos. «Marchaos, haced el favor», dijo en voz baja. Sin decir palabra, la Cherry se llevó a las chicas. «Ya se le pasará», dijo. «Nena querida», siguió diciendo el boxeador una y otra vez. Curiosamente, este es el disco que estaba poniendo el boxeador, el que escuchaba constantemente con su nena querida, la elegía de la suite King Christian, el rey Christian de Sibelius. Esto nos lleva a otro boxeador que también por algún motivo acaba perdiendo las ganas de seguir con lo suyo, de seguir boxeando por un motivo diferente, pero también relacionado, aunque desde el extremo opuesto. Os voy a leer algunos fragmentos de un relato de un autor mexicano, en este caso se trata de Juan Villoro, de un libro de cuentos suyo que también se inicia con un relato dedicado a un boxeador. Su libro se llama La casa pierde, de personajes fracasados o bueno, poco dotados o revestidos de una cierta aura de crepusculidad, si es que eso se puede decir así. Y el primer relato se llama Campeón Ligero, y la gracia que me ha hecho especialmente este relato de Juan Villoro es que en él nos encontramos como varias de las cosas que leímos en el libro de Joyce Carol Oates sobre el boxeo, las encontramos reflejadas en esta historia. Y el relato está dedicado in memoriam a J.C., que quizás sea Joyce Carol, entonces se trataría de una especie de homenaje a la persona que quizás ha escrito con más elegancia acerca del boxeo y desde puntos de vista diferentes a los habituales, Joyce Carol Oates. Y bueno, en este relato, en los trocitos muy cortos que os voy a leer, encontramos algún aire a todas las referencias de las que nos hablaba la autora ya mencionada. Y no solo eso, sino que el argumento en sí del relato de un boxeador que se siente culpable por un crimen que cree que ha cometido, hasta que, yo os lo cuento porque no importa, hasta que descubre o el protagonista le explica que él no había sido culpable, que en realidad a la persona a la que creía haber matado le mató a otra persona. Cuando descubre esta verdad, la verdad de su inocencia, se le derrumba todas sus ganas de boxear. Pierde la necesidad de ser golpeado, que es un poco uno de los puntos extraños del boxeo, esa especie de no de masoquismo, pero sí de disposición para recibir los golpes más que para darlos. Y ya no necesita esa especie de castigo, de pseudo castigo, y por lo tanto toda su aptitud y su valor para el boxeo se desprende y cae. Y bueno, de esta historia enseguida pensé en lo que había leído de Joyce Carol Oates y encontré por fin el punto donde nos narra el origen, probablemente, bueno, casi con toda seguridad, de esta historia. Y os lo leo porque es muy cortito. Dice la autora, en su obra autobiográfica Toro Salvaje, Jack LaMotta atribuye su éxito como boxeador, fue durante poco tiempo campeón de los pesos medios del 49 al 51, pero boxeador popular por muchos años, a que no le daba importancia a la posibilidad de morir en el ring. Durante 11 años creyó equivocadamente haber matado a un hombre en un atraco, y sin confesarlo, pero sintiéndose culpable y queriendo ser castigado, LaMotta se lanzó al boxeo tanto para ser herido como para herir. Su pasado es paralelo al de Rocky Graziano en el reformatorio juvenil, habían sido amigos, pero su desesperación era más intensa que la de Graziano, cuya autobiografía se titula literalmente «Alguien me quiere allá arriba», su posición de lo más optimista. LaMotta dijo en una entrevista, «Habría luchado con cualquiera, no me importaba quién fuera, hasta quise pelear con Joe Louis, sencillamente no me importaba, pero eso me hizo ganar. Me dio una agresividad que mis adversarios no habían visto nunca. Me pegaban, pero a mí no me importaba ser golpeado». Cuando LaMotta se enteró de que su víctima no había muerto, su gusto por el boxeo se desvaneció, y fue entonces cuando su trayectoria inició su abrupta pendiente de descenso. Gracias a la confesión de LaMotta y a la película Toro Salvaje, fragmentariamente basada en ella, LaMotta se ha incorporado al folclore boxístico. Él es el fulgurante luchador barriobajero, cuya integridad le permitirá perder adrede solo un combate, en una época en la que eso se hacía rutinariamente, pero con tan irónico desdén que la comisión de boxeo le retira la licencia. Así que vamos con algunos trocitos en los que se plasma esta historia real de Jack LaMotta, aunque con un boxeador mexicano. Nació Barrientos a cargo de Juan Villoro en su libro La casa pierde. El relato o los trocitos que os leo muy cortitos, Campeón ligero. La vida resuelve sus asuntos con altanería. Y después del campeonato, todo antecedente que no conduzca a la gloria suena mal. Los héroes borran sus tanteos. Llevé a Nacho al gimnasio Constitución y hablé con 15 zombies hasta que el centavo Lupe lo aceptó en su establo. Pero si yo no hubiera estado ahí, otro admirador de nariz enyesada habría velado por él para salpicarse con las migajas del festín. He escrito suficientes columnas de las 12 cuerdas para organizar los recuerdos en función de lo que Ignacio Barrientos fue en el ring. Más que instinto asesino, el peleador natural tiene vocación suicida. Su primera prueba de talento consiste en inhibir el instinto de supervivencia y nadie sabe cómo se conquista el deseo de recibir castigo. La miseria y los buenos reflejos no bastan. Durante tardes infinitas odiamos la barranca y las minas de arena sin que Nacho mostrara otros destellos que su capacidad para saltar una barda o someter a alguien sin apuro. ¿Cómo se transformó en el solitario que entraba a un socavón a victimar su sombra? Solo las tolvaneras recorrieron nuestras calles, no hubo patrullas ni interrogatorios. Riquelme se convirtió en otra de las muchas cosas perdidas en la barranca. Pero Nacho cambió como si nos hubieran descubierto. Una tarde de cervezas y botellas arrojadas a un abismo demasiado hondo para hacer ruido, me dijo con voz rota: «Lo maté, ¿te das cuenta?». Asentí sin saber muy bien lo que él tenía dentro. Fue un accidente, añadí, y no robamos casi nada. Estábamos limpios, nadie sospechaba de nosotros. Los juguetes eran unos plásticos absurdos, pero no hubo modo de convencerlo. Lo maté, ¿te das cuenta? Años después iba a recordar su voz dañada y suplicante al leer la historia del primer negro ajusticiado en la cámara de gases. Cuando la pastilla letal empezaba a soltar humo, el negro murmuró: «Sálvame, Joe Luis, sálvame, Joe Luis». Así era Nacho en el filo de la barranca. No voy a repetir la saga que durante casi una década publiqué en la tipografía azul de arena. El campeón estaba más orgulloso de sus heridas que de su récord y pedía a los niños que le contaran las cicatrices como si su cara fuera un juego. Solo aceptó medirse con los sparrings del Constitución cuando supo que lo respetarían lo suficiente para golpearlo hasta que orinara sangre. Nacho se castigaba por el hombre que dejó en una barranca y misteriosamente lo ayudó a salir de ahí, la sombra que le otorgó un futuro. Nacho solo podían levantarle el brazo de ganador cuando su rostro estuviera destrozado. Horas después, en la alta noche de su triunfo, soltaba una violencia adicional, la crueldad que había perdonado a su oponente. Lo vi atropellar un perro, lo vi romperle la nariz a una morena que lo miraba con devoción, como si recibir golpes fuese una perversa forma de rezar. Lo vi lanzar un bat de aluminio al escaparate de una mueblería, lo vi llorar sin pausa ni vergüenza en autos y cafeterías donde esperábamos el amanecer. Necesitaba un gesto demencial para saber que la pelea había acabado. Pensé que la muerte precoz de Ignacio Barrientos apoyaría mi biografía y le dediqué un largo obituario en Arena, que terminaba citando a aquel negro sin salida, Sálvame Joe Louis. Ninguna editorial quiso publicar la vida de uno de los muchos campeones olvidables del boxeo mexicano. No he vuelto a saber de Miriam. De vez en cuando la imagino al lado de otro asesino, por error, administrando sus heridas, haciéndolo dichoso con culpas y castigos. Y luego, por supuesto, también yo entro al retrato de grupo. Me cuelo entre los guardaespaldas, los rostros hinchados y los flashes que siempre estuvieron cerca del campeón. Sé que tengo algo que decirle. En los grandes días, le digo una verdad que él no alcanza a oír porque la multitud grita su nombre. Pero hay tardes de lluvia o madrugadas de insomnio o momentos cualquiera en los que me acerco a Nacho y le susurro una palabra buena que quise decirle desde niños y que solo contribuye a su solitario acabamiento. Gracias a mí, Nacho murió en paz y destruido. Quizá fue mi forma de boxear con él y de vencerlo como cronista. También de demostrarle a Miriam que yo lo quería más. Y bueno, esta canción, que no os la vamos a dejar entera para que nos dé tiempo a todo, la original es de Bob Dylan, aunque esta es una versión de Hamilton Quirney, y se llama Harry Kane, que era el nombre de un boxeador. No me acuerdo cómo se llama, Harry Kane Carter, me parece, al que acusaron falsamente de un par de asesinatos, y hubo todo un proceso y una campaña por su liberación y su rehabilitación. Y que gran parte del éxito de esa campaña la tuvo, por lo visto, esta canción de Bob Dylan dedicada a Harry Kane. Bueno, ¿a qué nos lleva esto? Pues nos lleva al siguiente asalto, que en este caso se tratará o nos encontraremos con un boxeador más amateur, de hecho a punto de entrar o internarse en su primer combate. Ha estado presumiendo tanto y de boxeador y dándose tantos aires previamente a su inicio en el mundo del boxeo, que se va acercando con un cierto terror. En este caso, acudimos al escritor, ahora no me acuerdo de dónde era en concreto, Ignacio Aldecoa, de Madrid quizás, con su relato, con un fragmento, en este caso será el final del relato John Sánchez, que nos recuerda también al John Pérez de los primeros programas en los que hablamos de boxeo, ya sabéis, aquel boxeador del campo de Auschwitz. Bueno, pues vamos con el final de este relato de Joan Sánchez, de este boxeador, no sé si madrileño también o de por el norte. Nuestro penúltimo asalto de hoy. Estaba sentado en la mesa de masajes de la cabina de boxeadores. Unos metros a sus espaldas, Bustamante se dejaba vendar las manos. Estira un poco la cara. Paco obedeció a su segundo, que comenzó a embadurnarle el rostro de glicerina. Luego le dio una toalla para que se enjugase. Ya estás listo. Paco cerró el puño derecho y lo golpeó contra la palma de su mano izquierda, probando el vendaje. Luego con el puño de la mano izquierda golpeó en la palma de la mano derecha. ¿Está bien?, preguntó el segundo. Bien, voy a asomarme a ver cómo va el combate. Era el último de aficionados. En cuanto acabara, les tocaba a ellos. De ellos era el primero de profesionales de la velada mixta. Paco miró a Bustamante. Se lo habían presentado por la mañana en el pesaje oficial. Le había dicho mucho gusto y no le había oído nada más. Bustamante le llevaba apenas unos gramos, pero tenía más envergadura que él. Entró el segundo. «Les quedan dos rounds. Ninguno de los dos pega», dijo. «Échate y te doy un poco de masaje». «No es necesario. Como tú quieras, Young. ¿Estás tranquilo?» «Sí». «Más envergadura que yo», pensó. Y de repente sintió que el miedo le trepaba por las piernas, debilitándoselas. Le ascendía por el vientre y se le asentaba en el estómago. Una bola en el estómago, una bola, eso era el miedo que obligaba a respirar fuerte, porque ahogaba, pensó, hacía daño y fijaba en ella toda la atención de uno. Se llegaba a sentir las dimensiones de la bola y su peso. Su miedo pesaba exactamente 1 kilo y no era mayor de tamaño que la pesa de 1 kilo de ultramarinos. «Cálmate», dijo el segundo. Paco sonrió inseguro. «Cálmate», repitió el segundo. «Eso acaba enseguida, piensa en otra cosa», continuó sonriendo. «El público estará de tu parte». A medida que el segundo le hablaba, Paco iba recuperando seguridad. Prestaba atención a su segundo, eso era todo. «Si te conservas fresco los 4 primeros asaltos, el combate es tuyo, y si lo desbordas en el primero también. Yo lo conozco bastante, ¿sabes? No le sigas su ritmo, porque ahí no tienes nada que hacer, o desbordarlo o esperar». Paco no se fiaba. El segundo pareció adivinar el pensamiento. «Fíjate en lo que te digo, yo no te engaño». El segundo hablaba en un tono muy bajo, suavemente. «La ceja izquierda la tiene muy resentida. Ahí debes dirigirte los golpes de la cabeza. Y fájate los 4 primeros, o si te atreves... Bueno, no, es mejor que esperes». Los del combate de fondo no se preparaban en la cabina común. Los del combate de semifondo acababan de entrar. Uno de ellos silbaba mientras se iba desnudando. Ninguno de los dos había saludado. Paco lo esperaba. Cada uno estaba pensando en el combate. Cada uno sentía cómo el miedo le ascendía por las piernas, por el vientre, hasta el estómago. «Ya han acabado», dijo el segundo. «¿Vamos?», preguntó Paco. «Deja que entren». Bustamante miraba hacia la puerta. Se oían los aplausos y silbidos del público. Paco estaba de pie con la bata puesta. Su segundo le alargó una toalla que se puso en torno del cuello. Se abrió la puerta y entró un muchacho sostenido por su segundo, que hizo una seña, significando la derrota. El muchacho apenas podía tenerse en pie y le ayudaron a echarse sobre la mesa de masaje. Enseguida entró el ganador. «Vamos», dijo el segundo. Paco le siguió mansamente. «Calma», dijo el segundo. Ya caminaban por el pasillo entre la gente. Paco se estiró. Le llegaban los aplausos como una calentura hasta las sienes, que le palpitaban fuertemente. Ya sentía a sus partidarios, a sus primeros partidarios que se habían pronunciado a su favor. Los sentía en los aplausos y en las palabras de aliento y en su deseo de violencia. Saltó al ring y saludó con la mano derecha en alto. Se fue a la escuadra, vio a Bustamante saltar al ring y saludar. Calibró los aplausos. «¡Las manos!». Casi se sorprendió ante la exigencia del árbitro. Extendió sus manos y el árbitro cumplió el trámite. «Lo que te he dicho, no lo olvides», dijo el segundo. «Bien». Paco se quitó la bata y se la puso por los hombros. Después se calzó los guantes. Volvió a saludar con el puño enguantado cuando el speaker dio su nombre y su peso. No tenía miedo. No sentía el cuerpo. Estaba más ligero que nunca. Los aplausos le levantaban. Los llamó el árbitro al centro del ring. Les hizo las recomendaciones de costumbre y encareció la combatividad. Eran profesionales. Volvió cada uno a su rincón. «Tengo que ganar», pensó. Abrió la boca y el segundo le colocó el protector. «Tengo que ganar», pensó. «Para ellos. Tengo que ganar este combate para mi madre y su orgullo, para mi hermana y su esperanza, para mi madre y su tranquilidad. Tengo que ganar». «Haz lo que te he dicho», dijo el segundo. Entonces sonó la campana y se volvió. Estaban esperándole.
Hoy te pido en mi canción no la escuches como un canto sino como una oración en la que solo te pido que me des tu bendición. Con la muerte entre los puños me arriesgo por eso a ti me encomiendo con todo mi corazón, como lo he hecho tantas veces antes de entrar en acción. Sé que me estás escuchando porque tienes que este deporte muchas muertes ya ha tenido, por eso no me abandones, eso es lo que yo te pido. Ya estoy sobre el encordado, solo nos resta esperar. Un señor de traje
manos pongo mi vida y esta noche te pido que sea tu voluntad y no la mía.
Y el último combate nos lo va a proporcionar, el último asalto correrá a cargo de Julio Cortázar y el boxeador que pone en el ruedo, en el ring, es ni más ni menos que Torito. Voy a decir, al rato de empezar ya veía todo colorado y le metía nomás, pero no te vas a creer que no me daba cuenta, solamente que me salía, y si me salía bien, ¿para qué te vas a afligir? ¿Vos ves cómo fue con Rayito? Está bien que no lo saqué, pero lo pude. Y a Mocoroa igual, ¿qué crees? Flor de leñada, viejo, se me agachaba hasta el suelo y de abajo me zampaba cada piña que te la debo. Y yo meta a la cara, te juro que a la mitad ya estábamos con bronca y dale nomás. Esta vez no sentí nada. El patrón me agarraba la cabeza y decía, pibe, no te abras tanto, dale abajo, pibe, guarda la derecha. Yo le oía todo, pero después salíamos y Meta aviaba a los dos, y hasta el final, que no podíamos más, fue algo grande. Vos sabés que esa noche, después de la pelea, nos juntamos en un bodegón, estaba toda la barra y fue lindo verlo al pibe que se reía y me dijo: «Qué fenómeno, che, ¿cómo fajás?». Y yo le dije: «Te gané, pero para mí que la empatamos». Y todos brindaban y era un lío que no te puedo contar. Lástima esta tos, te agarra descuidado y te dobla. Y bueno, ahora hay que cuidarse, mucha leche y estar quieto, ¿qué le vas a hacer? Una cosa que me duele es que no te dejan levantar a las 5. A las 5 estoy despierto y Meta a mirar para arriba. Pensás y pensás y siempre lo malo, claro. Y los sueños igual. La otra noche estaba peleando de nuevo con Peralta. ¿Por qué justo tengo que venir a invocarla en esa pelea? Pensá lo que fue, pibe, mejor no acordarse. Vos sabés lo que es toda la barra ahí, todo de nuevo como antes, no como en Nueva York con los gringos. Y la barra del ringside, toda la hinchada y unas ganas de ganar para que vieran que... Otra que ganar, si no me salía nada, y vos sabés cómo pegaba a Víctor. Ya sé, yo le ganaba con una mano, pero a la vuelta era distinto. No tenía ánimo, che, el patrón menos todavía, que te vas a entrenar bien si estás triste. Y bueno, yo aquí era el campeón y él me desafió, tenía derecho. No le voy a disparar, ¿no te parece? El patrón pensaba que le podía ganar por puntos, no te abras mucho y no te canses de entrada, mira que aquel te va a boxear todo el tiempo. Y claro, se me iba para todos lados y después yo no estaba bien con la barra ahí. Todo, te juro que tenía un cansancio en el cuerpo. Como modorra, ¿entendés? No te puedo explicar. A la mitad de la pelea la empecé a pasar mal. Después no me acuerdo mucho. Mejor no acordarse, ¿no te parece? Son cosas que para qué. Me quisiera olvidar de todo. Mejor dormirse, total, aunque soñes con las peleas. A veces le acertás una linda y la gozas de nuevo. Como cuando el príncipe, qué plato... Pero mejor cuando no soñas, pibe, y estás durmiendo, que es un gusto, y no toser ni nada. Meta a dormir nomás toda la noche. Dale que dale.
Desde Corrientes a Buenos Aires un señor lo vino a buscar. Cuando estacionó su auto vino el barrio a saludar. Chao cachito, chao, vas a ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión. Oh, 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 oh. En la noche del debut, Corriente estaba prendido y un solo grito se oyó cuando el corrientino entró. Vamos cachito, va. Debe ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión. Oh, 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 oh.
Bueno, y corto ya esta historia de León Gicos, de Cachito, el campeón de Corrientes. Ya hemos tenido a Torito como un buen representante del boxeo argentino. Y como ya hemos cerrado, ya hemos apagado las luces del ring y hemos pasado a otra cosa, de todas maneras no quería dejar de leer un trocito, un par de párrafos de un libro pequeñito de este mismo autor que acabamos de tener ahora. Hemos oído a Cortázar con su relato del boxeador argentino, el mismo Cortázar que era un verdadero admirador y seguidor de todo este mundo. Ya veis por la canción y por los cuentos que os he leído que hay unos vectores comunes en todos estos personajes, muchos de ellos bastante desgraciados. Todo se ha dicho, personajes dotados de una aura trágica y a la vez primitiva, extraña, que uno no sabe muy bien dónde situar. En todo caso, lo que os quiero leer ahora son dos párrafos muy pequeñitos, muy cortos, de un libro también muy pequeñito, muy, bueno, eso, muy, muy breve y pequeño en tamaño también, y llega con suerte a las 100 páginas, pero pletórico de contenido. Es una especie de estudio sobre la biblioteca, o de crónica, podríamos decir, sobre los libros que contenía la biblioteca de Julio Cortázar. Está escrito por Jesús Marchamalo, que hace mucho tiempo ya lo tuvimos aquí en con otro de sus libros, leímos otro de sus libros, que ahora no recuerdo muy bien cuál era, pero del que ahora os quería leer estos dos párrafos, estas dos pequeñas anécdotas que cuenta sobre la vida de Cortázar, Jesús Marchamalo, Cortázar y los libros. Viene a decir lo siguiente. El niño que leía demasiado. Contó en alguna ocasión Julio Cortázar cómo su temprana obsesión por la lectura, Verne, Víctor Hugo, Poe, cuyos cuentos leyó con 9 años y que le ocasionaron terrores y pesadillas durante tiempo, había llevado a su madre a consultar primero con el director del colegio al que asistía y después con un médico sobre si era bueno que aquel niño pasara tanto tiempo leyendo. Ambos, el docente y el doctor, le recomendaron que le prohibiera los libros o que al menos se los restringiera durante 4 o 5 meses y que a cambio tomara más el sol. Otra de sus aficiones de infancia fueron las definiciones del diccionario. Pasaba horas sentado con un pequeño Larousse que le habían regalado, en el que buscaba palabras y significados. Goleta, porrón, tifus. ¿Qué le ves al diccionario?, le preguntaban. ¿Todo? También comenzó a escribir muy temprano. Ya con 9 o 10 años, el pequeño Cocó, que es como también se ha de llamar, o al menos en casa, con su abuela, etc., había escrito una novelita afortunadamente perdida, dijo él mismo, y antes cuentos y algunos sonetos. Cuando los dio a leer a su familia, se encontró con que, incapaces de creer que un niño de su edad tuviera un dominio tal de la escritura, creyeron que los había sacado de alguna antología, haciéndolos pasar por propios. Una noche, su madre insistió una y otra vez diciendo que le perdonaría que hubiera copiado, pero no que le mintiera. Y contó Cortázar más de una vez la inmensa desazón que le produjo la desconfianza, la incredulidad de su madre, y que se impuso al halago que en el fondo significaba. Tanto le llegaría a marcar aquel recuerdo que muchos años más tarde anotaría en su edición de Confieso que he vivido, la autobiografía de Neruda: también me pasó a mí, también mi madre creyó que yo plagiaba. Cuando el poeta cuenta que en su casa de niño creyeron que su primer poema lo había copiado de algún libro. Veo ahora un libro de Valente, por la V, casi al final de la última balda, El fin de la Edad de Plata, donde encuentro esta dedicatoria. Para Julio Cortázar, reanudado, un abrazo grande. Y se me antoja un perfecto final, ese abrazo grande y necesariamente alto también. En los hoteles tenía que añadir a menudo a las camas, nunca lo suficientemente largas, almohadones y sillas para que lo acogieran en toda su extensión. Y ese participio tenue e inesperado, que es al tiempo promesa y certidumbre, reanudado Cortázar. Me gusta contar esa historia que leí de Aurora y Julio. Viajaban a mediados de los años 50 por Italia, moviéndose en tren de una ciudad a otra. Y para no cargar peso innecesario, decidieron comprar los libros en los kioscos de las estaciones. Elegían ediciones baratas, de papel basto y mal encuadernadas, que leían juntos, a medias, durante los trayectos. Comenzaba casi siempre Julio, que al terminar una página, la arrancaba del libro y se la pasaba a Aurora, que la leía allí, a su lado, y después la arrojaba por la ventanilla. Siempre me ha parecido una metáfora aquella biblioteca volandera, secreta e invisible de Cortázar, las hojas arrastradas por el viento. Me tienta la idea de emprender ese viaje por toda Italia, arriba desde el sur, siguiendo las vías férreas salpicadas de páginas de aquel lector, Cortázar, que las dejaba marchar por la ventana abierta, perdiendo la mirada en el paisaje, a veces desde el tren. Continúas a este lado de la tumba, esta canción de Adrian Borland que tocaba en The Sound tiene también una historia curiosa aunque trágica, se llama Long Dark Train, ese tren en el que él no leía tirando hojas por la ventana, sino que pensaba o quizás rumiaba en él, en este tren, este largo tren oscuro, ya que con el paso de los días acabó tirándose a él. Sin embargo, muchas de sus canciones están como pletóricas de esperanza, o quizás no tanto, pero sí un poco, así que nos imaginamos que la duda debió ser bastante grande y que, bueno, puede que simplemente cogiera el tren equivocado. On lies, and soon the chance will come. The chance to leave this train. Don't forget. Además, es que de hecho creo que fue su última canción, pero bueno. Dejémoslo para otro momento y ahora vamos muy rápidamente porque queremos entrar en el grueso de lo que tenemos preparado para hoy, que son nuestros parques de atracciones. Vamos aún así antes con unos pequeños relatos del ajuar funerario de Fernando Iwasaki. Los ángeles dormidos. En una librería de viejo adquirí una caja de antiguas placas de magnesio de un fotógrafo rural, donde abundaban los retratos de niños muertos, repeinados y vestidos de domingo por unos padres arrasados de dolor. Morían los niños en los pueblos y los padres mandaban buscar al fotógrafo para tener un recuerdo que llorar, otra imagen para rezar. Y mientras el artista llegaba andando a caballo, alguien vestía y peinaba a los niños como si hubieran sido invitados a un cumpleaños triste, amortajados de encajes y almidones. Para sus padres solo eran ángeles dormidos, pero aquí en mi apartamento siempre serán niños muertos y lloran todas las noches. El cuarto oscuro. Hace poco tuve una pesadilla terrible. Soñé que la madre Dolores me ponía unas cuentas larguísimas que nunca me salían. Sumaba una columna y me olvidaba cuánto llevaba. Y tenía que empezar de nuevo, y los ojos de la madre Dolores se ponían rojos como los de los monstruos de los dibujos. Como me puse a llorar, la madre me cogió de las orejas y con su carcajada de bruja me encerró en el cuarto oscuro hasta el día siguiente. Mi esposa no me cree y quiere saber dónde estuve toda la noche. Última voluntad. Los moribundos tienen fugaces destellos de lucidez que se extinguen como velas en la penumbra de la muerte. Mamá murió así, enumerando mis obligaciones, recordándome mis deberes, indicándome en qué cajón estaban los papeles del seguro, quienes tenían libros suyos y sobre todo combinándome a proteger siempre a mis hermanas. Pobre mamá. Su agonía había sido muy larga y jamás esperamos que en el último instante podría despedirse así. Lentamente fue cayendo en una somnolencia dolorosa, repitiendo una y otra vez los nombres de mis hermanas. Cogí su mano y me dijo que le alegraba reunirse por fin con papá. De pronto me clavó dulcemente las uñas y me pidió que nunca dejara solo a Luisito, que estaba enfermito y me necesitaba. Y mamá murió como suponía, reservando sus palabras finales para el pobre Luisito, que falleció de leucemia cuando éramos niños. Fuimos a casa de mamá a ordenar sus cosas y escuchamos un llanto dentro del ropero. Mis hermanas dicen que es mi obligación y me lo tuve que llevar a casa. Le gusta jugar con medias de nylon y pétalos secos. Y por último, al menos en el programa de hoy, Gorgona. Me desperté tiritando porque el sueño había sido muy real. A la salida del colegio me crucé con la viuda de la tienda de las prótesis y sin saber por qué accedí a sus cochinas insinuaciones. En mi clase contaban cosas terribles de la viuda y todo el mundo sabía que echaba las cartas y preparaba mejunjes porque solo de las prótesis no podía vivir. Entonces la llevé a mi casa y subimos a mi cuarto, donde empezó a besarme y a desvestirme y a mamármela entre aullidos, como si fuera a succionarme el alma por una pajita. En eso escuchamos la puerta de la calle y mamá preguntó nerviosa que quién estaba arriba. De pronto la viuda pegó un salto y bajó por las escaleras chillando como una loca. Me desperté con los alaridos de mamá, que lloraba y pedía por caridad que no la matara. Fue un sueño horrible y asqueroso. Me levanto con náuseas, pero antes de ponerme los pantalones, aparece la viuda en mi cuarto bañada en sangre. ¿Qué hace usted aquí?, le pregunté furioso y asustado. La viuda se pasó la lengua por las encías y me respondió sonriente: tú me has traído, cariño. Verdirb nicht, was du selber weißt. Doch worin
dicks don't seem to lie. The dindy dicks don't seem to lie.
Petraflor modernista sonando a este lado de la tumba, y como aquí vamos siempre dando bandazos, continuamos de una u otra manera.
Me están ustedes cayendo bien, pero que muy bien, señores. Luchan por lo que les conviene con uñas y dientes, y eso es bonito, noble.
Pero es que usted se las trae, amigo mío. En mi larga vida de negocios he tenido que tratar a menudo con tipos difíciles, pero en estos tiempos que corremos, todos tienen su cifra.
Yo no. Yo soy español y antiguo.
Empiezo a creer que usted ha nacido con el siglo equivocado.
Señores, yo soy un hombre del siglo XX, pero español. Es tanto como reírse del mundo entero, menos de Dios. Me gusta oír la campana de mi parroquia arrebata, pero a mí también me gusta cantar un ritmo yeye y hasta protestar si algo no está bien, pero por favor el orgullo no me venga a comprar, que yo sé perder antes que ganar.
El orgullo, cuando usted vea los ceros que yo estoy poniendo aquí, ya me hablará del orgullo.
Me gusta ver a las chicas con minifalda y piropear, que nunca podrá la moda a la española perjudicar. Yo soy chapado a la antigua porque me gusta la tradición, pero sé también que no todo son palabras de amor, y el que tiene din suele tener don, pero por favor, el orgullo no me venga a comprar, que yo sé perder antes que ganar. A mí me enseñó mi abuelo que lo primero es ser formal. Que ciertas cosas no han de cambiar, que vengan los modernismos y solo son para mejorar, porque sé también que la vida está un poco achuchía y hay que torear y echarle valor, pero por favor el orgullo no me venga a comprar, que yo sé perder antes que ganar, que yo sé perder.
Thank you.
es que no es fantástico este tema tan especial. Sabría cómo definirlo, pero tiene tantos puntos clave y tantos hilos de los que tirar que no sabría por dónde empezar. A ver, ¿qué tienen en común Manolo Escobar y Lou Reed? Sí, ambos están muertos, eso es cierto, y ambos murieron con muy poca diferencia, ya que todo es doble, y siempre, más o menos en el tiempo, acaban muriendo o acaban ocurriendo las cosas con una cierta similitud o asociación. Por otra parte, también ambos dos tenían un aspecto, si no en el carácter, sí en los rasgos, un cierto porte especial, casi que los acercaría el uno al otro. Aunque, según cómo se viera, uno sería lo que se llama un señor y el otro un tipo. Cuando leía, en concreto en el Facebook, las lamentaciones acerca de la... Primero la muerte de Manolo Escobar y luego las de Lou Reed, me intrigaba bastante. Bueno, muchas de estas elegías, digamos, que compartía en gran medida, surgían, como os decía, algunas por ambos personajes, muchas solo por uno de los dos, pero con un tono diferente. Y en la muerte de Lou Reed, evidentemente, eran como más dolidas, y supongo que algo más reflejará, aparte del hecho generacional, ya que muera una persona que ha sido un icono de la cultura popular, pero que ha ejercido, podríamos decir, en los años de nuestros padres, nuestros padres, no es lo mismo que muera alguien que es un icono de nuestra cultura popular, la que hemos escuchado nosotros, como si eso nos acercara más a la muerte, a todos y a cada uno de nosotros y nosotras, nos dejara en primera fila. Y bueno, a fin de cuentas, como decía Charles Fort, en su intermediarismo todo está bastante cerca, unas cosas de otras. Y Manolo Escobar cantaba con su música popular y populachera, pero también era un gran coleccionista de arte contemporáneo. Y además, por lo que me da, la impresión que me da, debía ser bastante buena persona. Y por otro lado, Lou Reed nació y vivió en la música underground, pero fue hacia la poesía y las formas más clásicas del arte, lo que también me parece maravillosamente bien. Así que en cada cosa, según como la observemos, podemos encontrar algunos puntos que relucen y que brillan de un modo similar, cercano, y que nos aporta algo. Pero veamos ahora qué es lo que nos aportan estos dos breves textos bastante terribles que vamos a escuchar ahora. Cosmocrator. Tengo miedo de haberme equivocado de planeta. Aquí estamos demasiado estrechos. No hay bastante sitio para mí. O tal vez me he equivocado de siglo. Mis verdaderos contemporáneos murieron hace miles de años o tienen todavía que nacer. El hecho es que me siento extranjero en todas partes y mortificado. La Tierra es un puñado de estiércol resecado y de orina verde, a la que se da la vuelta hoy en pocas horas, mañana en pocos minutos. Y no hay ocupaciones a propósito y dignas para uno que sienta dentro de sí los apetitos y las fantasías de un titán. Pienso a veces que Asia podría ser mi factoría, África mi campo de caza o mi jardín de invierno, América del Norte mi fábrica con las administraciones anejas, la del Sur los pastos para mis rebaños, Europa mi museo y mi villa de descanso, pero sería siempre una manera mezquina de vivir. Tener el Atlántico como piscina, el Pacífico como pesquería, el Etna como calorífico, tomar duchas bajo el Niágara, poseer Australia como parque zoológico y el Sáhara como terraza para los baños de sol, son cosas que parecerían a las estúpidas criaturas que se alojan en esta esfera de quinta magnitud, portentosas o monstruosas. Para mí, en cambio, desearía algo más. Ser el cosmocrátor supremo, el director de la vida universal, el ingeniero jefe del teatro del mundo, el gran prestidigitador de la tierra y de los mares. Esto sería mi verdadera vocación. Pero no pudiendo ser demiurgo, la carrera de demonio es la única que no deshonra a un hombre que no forma parte del rebaño. Si pudiese, por ejemplo, desencadenar el hambre en un continente, desmenuzar en repúblicas de San Marino y de Andorra un imperio, destruir una raza, separar Europa de Asia por medio de un canal desde el mar del Botnia al Caspio, obligar a todos los hombres a hablar y a escribir una sola lengua, creo que por 2 o 3 años conseguiría hacer desaparecer mi eterno aburrimiento. Me gustaría también tener en mi casa bajo mi mando a un presidente de república como mecanógrafo, a un rey cualquiera para chofer, a una reina desposeída como cocinera, al Kaiser como jardinero, al Mikado como portero y sobre todo tener a mi servicio como ídolo doméstico y parlante a un Dalai Lama, esto es, un dios vivo. Con cuánta voluptuosidad desfogaría sobre esos grandes reducidos a esclavos la desesperación de mi insoportable pequeñez. Repulimiento difícil. La repugnancia de las piaras humanas que se amontonan en las ciudades me sofoca ciertas noches hasta el punto de hacerme pensar si no habría un modo práctico y rápido de barrerlas radicalmente de la tierra. Ciertas caras bestiales ante la comida, algunos cuerpos que parecen sacos de podredumbre, con una máscara de oprobio, me hacen desear la matanza total de nuestra especie como una misión de limpieza urgente, como un deber. Tengo ya un plan preciso para el asesinato universal y no me parece absurdo. Es sencillísimo porque comprende únicamente 2 medios, explosivos y gases venenosos. Para las ciudades bastaría con 100 minas bien colocadas, aprovechando los acueductos y las cloacas. Para los campos he pensado en millares de fábricas de gas distribuidas estratégicamente para que no quedase un solo palmo de tierra limpio el día de la ejecución. En el minuto fijado por mí, todas las minas de chedita y de lidita deberían estallar y todas las fábricas deberían abrir sus esclusas y chimeneas, todos los gasómetros y depósitos. Las ciudades en pocos segundos se convertirían en un montón de ruinas en medio de montañas de humo y el aire de los campos quedaría en poco tiempo envenenado, irrespirable, homicida. Al cabo de 2 horas, según mis cálculos, no existiría ninguna región del mundo, ningún hombre con vida. La limpieza sería integral y definitiva. Hay, sin embargo, algunas dificultades. La primera de todas, el gasto. Un particular, aunque extraordinariamente rico, no podría disponer de los enormes capitales que serían necesarios, sobre todo para la construcción y aprovisionamiento de las innumerables fábricas de gas. Construir una sociedad anónima sería, supongo, difícil, pues muy pocos entre los ricos experimentan mi asco hacia sus semejantes. Recurrir al Estado no es oportuno. Se encontraría fácilmente a un país dispuesto a financiar la ideada matanza, pero a condición de que fuesen exceptuados todos sus ciudadanos, y el verdadero objetivo no sería conseguido. Pero el mayor obstáculo es sin duda la necesidad de recurrir a muchos, a demasiados cómplices, operarios, ingenieros, químicos. Sería casi imposible mantener el secreto durante el periodo bastante largo de la preparación, y apenas divulgada la cosa habría un solo muerto, el que lo había pensado y querido. Después es preciso pensar en el vil terror de los hombres, en su chocante y ridículo amor a la vida. Los ejecutores, conociendo antes que nadie la bienhechora maquinaria, encontrarían el modo de sustraerse a la muerte y quedarían sobre la tierra algunos miles de esas odiosas criaturas. Debo con infinito sentimiento renunciar a esta bienhechora idea, y quién sabe cuándo la tierra podrá ser liberada de sus repugnantes parásitos. Siento el remordimiento de mi impotencia, de mi pobreza, y me veo reducido a imaginar, como en un sueño, la estupenda y espantosa escena. Demasiado poco para mi perenne repulsión.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because the vision's awfully creeping, left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone on narrow streets of cobblestone, beneath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and down, when my eyes were stared by a flash of a neon light. Sleep and die and touch the sound of silence.
Pues sí, el sonido del silencio que se haría sobre el planeta en esa especie de sueño nihilista que algunos seres se hacen, en concreto en este caso el autor, el destructor, era Gog, el protagonista de esa obra de Giovanni Papini. Esa especie de millonario que intenta encontrarle un sentido, un aliciente, un disfrute, un placer, un conocimiento, un sentido a su existencia, y pone a disposición de esa empresa todo su capital y todo su interés y sus recursos, y emprende los proyectos más extraños y más bizarros que aparecen en el libro Gog, del que al final, si nos da tiempo y si no la semana que viene, os leeré, digamos, la conclusión sobre esto en concreto. Cosas que continúa también en el libro negro. Y es que hoy, amigas y amigos, no os libraréis de que os lleve, aunque sea la primera parte del parque de atracciones. Y os llevaré allí a ese parque, y no será al Tibidabo, precisamente. Ya habéis visto cómo Papini no acaba de encontrarse a gusto en el avispero, que siente que es nuestro mundo, al menos su protagonista. Papini era bien diferente. De momento nos muestra su horror, y luego veremos qué planea para aliviarlo. Como él, otros autores trataron de imaginarse otra posibilidad de malabarear con los ingredientes de la existencia para hallar una forma aceptable de atravesar esta vida espinosa y letal. Crear parques, poner a prueba nuestros resortes de asombrarnos y extraer el tétanos perverso de los huesos. Así que vamos a jugar a sobrevivir, vamos a llenar el cargador de misterios. Abajo Satán, relato de Cliff Barker, de sus libros de sangre. Las circunstancias habían hecho a Gregorius un hombre incalculablemente rico. Poseía flotillas, palacios, sementales, ciudades. En realidad eran tantas sus posesiones que a los encargados de enumerarlas, cuando los acontecimientos de esta historia llegaron a su monstruosa conclusión, les parecía a veces más rápido hacer una lista de las cosas que Gregorius no poseía. Era rico, pero distaba mucho de ser feliz. Lo habían criado en la religión católica, y en sus primeros años, antes de su vertiginoso ascenso a la fortuna, había encontrado solaz en la fe. Pero la había abandonado luego, y a la edad de 55 años, con el mundo a sus pies, despertó una noche para descubrir que carecía de Dios. Fue un amargo golpe, pero de inmediato tomó las medidas necesarias para subsanar la pérdida. Viajó a Roma, habló con el sumo pontífice, rezó día y noche, fundó seminarios y colonias de leprosos. Pero Dios se negaba a mostrarle siquiera la uña del dedo gordo del pie. Al parecer, Gregorius estaba dejado de la mano de Dios. Desesperado, se le metió en la cabeza que la única manera de conseguir su propósito de volver a los brazos del Hacedor sería arriesgar el alma del modo más disparatado. La idea tenía sus méritos. Supongamos que lograra concertar un encuentro con Satán, el enemigo mayor, pensó Gregorius. ¿Acaso Dios, al verme in extremis, no se sentiría obligado a intervenir para hacerme volver al redil? Se trataba de un buen plan, pero ¿cómo llevarlo a cabo? El diablo no acudía con una simple llamada, aunque proviniera de un magnate como Gregorius. Y sus búsquedas no tardaron en demostrarle que los métodos tradicionales de invocar al Señor de las Tinieblas, mancillar el Sagrado Sacramento, el sacrificio de criaturas, no fueron más efectivos que las buenas obras para provocar a Jehová. Solo al cabo de un año de deliberaciones logró dar con un plan maestro. Mandaría construir un infierno en la tierra, un infierno moderno tan monstruoso que el tentador se sentiría tentado e iría allí a establecer su reino, como lo hace el cuco en los nidos robados. Buscó por todo el mundo un arquitecto, y en las afueras de Florencia, languideciendo en un manicomio, encontró un hombre llamado Leopardo, cuyos planes para los palacios de Mussolini poseían una grandeza demencial que se adaptaba perfectamente al proyecto de Gregorius. Leopardo fue sacado de su celda, era un hombre fétido, una piltrafa, y le devolvieron sus sueños. Su prodigioso genio no le había abandonado. Para alimentar su inventiva, recorrieron las grandes bibliotecas del mundo en busca de las descripciones de los infiernos, tanto seglares como metafísicas. Las bóvedas de los museos fueron saqueadas en busca de las imágenes prohibidas del martirio. No se dejó piedra por levantar si se sospechaba que debajo se ocultaba algo perverso. Los planos acabados debían algo a Sade y a Dante, y algo más a Freud y a Kraft-Ebing, pero también contenían elementos que ninguna mente había concebido jamás, o al menos nadie se había atrevido a consignarlos sobre el papel. Se escogió un terreno en el norte de África y comenzó la construcción del nuevo infierno de Gregorius. Absolutamente todo lo relacionado con aquel proyecto batió los récords. Sus cimientos eran mucho más vastos, sus paredes más gruesas, la fontanería más elaborada que la de ningún otro edificio construido hasta la fecha. Gregorius contemplaba su lenta evolución con un entusiasmo que no había saboreado desde sus primeros años de constructor de imperios. Resulta innecesario decir que en todas partes se lo tomó por loco. Los amigos que había tenido durante años se negaron a relacionarse con él. Varias de sus empresas quebraron cuando los inversores se espantaron al leer los informes de su demencia. No le importó. Su plan no podía fallar. El diablo tenía que acudir, aunque solo fuera por la curiosidad de ver el Leviatán erigido en su nombre. Y cuando apareciera, Gregorius lo estaría esperando. Las obras tardaron 4 años y se llevaron la mejor parte de la fortuna de Gregorius. El edificio terminado tenía el tamaño de 30 de catedrales y albergaba todas las instalaciones que el ángel de las tinieblas pudiera desear. Tras sus muros había fuegos, de modo que desplazarse por sus muchos corredores constituía una agonía insoportable. Las habitaciones que daban a esos corredores contaban con todos los dispositivos imaginables de tortura. Agujas, parrillas, cepos, que el genio de los torturadores de Satán hubiera utilizado. Había hornos grandes como para quemar familias enteras, piscinas hondas como para ahogar generaciones. El nuevo infierno era una atrocidad a la espera de suceder, una celebración de la inhumanidad a la que solo le faltaba su causa primera. Los constructores se marcharon agradecidos. Entre ellos se rumoreaba que hacía tiempo que Satán vigilaba la construcción de su domo del placer. Algunos llegaron a sostener que lo habían visto en los niveles más profundos, donde el frío era tan intenso que helaba la orina en la vejiga. Existían pruebas que respaldaban esa creencia en las presencias sobrenaturales cernidas sobre el edificio a medida que éste alcanzaba su término. Un ejemplo era la cruel muerte de Leopardo. Se había arrojado, o como sostenían los supersticiosos, había sido lanzado por la ventana del sexto piso del hotel donde se hospedaba. Fue sepultado con la debida extravagancia. De modo que solo, en el infierno, Gregorius se dedicó a esperar. No tuvo que esperar mucho. No había pasado allí más que un día cuando oyó ruidos provenientes de las profundidades inferiores. Rebosante de expectación, fue en busca de su fuente, pero solo se encontró con la turbulencia de los baños de excrementos y el rugido de los hornos. Regresó a sus aposentos del noveno nivel y esperó. Volvió a oír ruidos, volvió a ir en busca de su fuente y nuevamente regresó desalentado. Pero los disturbios no cesaron. En los días siguientes apenas pasaban 10 minutos sin que oyera algún ruido de invasión. El príncipe de las tinieblas estaba allí. A Gregorius no le cabía duda, pero se mantenía en las sombras. Gregorius se conformó con seguirle el juego. Al fin y al cabo era la fiesta del demonio, y a él le tocaba participar en el juego que escogiese. En los largos y a veces solitarios meses que siguieron, Gregorius se aburrió de jugar al escondite y comenzó a exigirle a Satán que se mostrara. El eco de su voz se perdía por los desiertos pasillos sin obtener respuesta, hasta que la garganta se le irritó de tanto gritar. A partir de entonces, continuó con su búsqueda en forma silenciosa, con la esperanza de sorprender a su inquilino. Pero el ángel apóstata siempre huía antes de que Gregorius lograra acercarse lo bastante como para verle. Jugarían un juego de desgaste, Satán y él persiguiéndose a través de hielos, fuegos, hielos otra vez. Gregorius se decía que debía tener paciencia. El diablo había acudido, ¿no? ¿Acaso en el picaporte no había dejado la señal de su dedo? ¿Y sus excrementos en las escaleras? Tarde o temprano el supremo malvado revelaría su rostro y Gregorius le escupiría la cara. El mundo exterior prosiguió su camino, y Gregorius fue incluido en el mismo grupo que otros reclusos arruinados por las riquezas. Su locura, término con el que se conocía su obra, no carecía del todo de visitantes. Algunos le habían amado demasiado como para olvidarlo, unos pocos que habían sacado provecho de él esperaban aprovecharse aún más de su locura, y se atrevieron a transponer la puerta del nuevo infierno. Estos visitantes realizaron el viaje sin anunciar sus intenciones, temerosos de encontrarse con la desaprobación de sus amigos. Las investigaciones para esclarecer su desaparición jamás lograron ir más allá de África del Norte. Y en su locura, Gregorius seguía persiguiendo a la serpiente y ésta lo eludía, no sin dejar más y más terribles señales de su presencia a medida que pasaban los meses. Fue la esposa de uno de los visitantes desaparecidos quien finalmente descubrió la verdad y advirtió a las autoridades. La locura de Gregorius fue puesta bajo vigilancia y finalmente, unos 3 años después de terminada, un cuarteto de funcionarios tuvieron la bravura de transponer la puerta. Sin el debido mantenimiento, la locura había comenzado a deteriorarse de mala manera. En muchos de los niveles fallaban las luces, las paredes se habían enfriado, sus pozos de alquitrán se habían solidificado. A medida que los funcionarios internaron en sus bóvedas oscuras en busca de Gregorius, hallaron amplias evidencias de que, a pesar de su decrépita condición, el nuevo infierno continuaba en perfecto funcionamiento. En todos los hornos había cuerpos con caras enormes y negras. En muchos cuartos había restos humanos sentados y colgados, degollados o descuartizados. El terror de los funcionarios fue creciendo con cada puerta que abrían, con cada nueva abominación en la que posaban los febriles ojos. Dos de los cuatro que traspusieron la puerta jamás llegaron a la cámara del centro. El terror pudo con ellos mucho antes y huyeron para ser acechados en algún pasadizo sin salida y añadidos a los cientos que habían perecido en la locura desde que Satán fijara allí su residencia. De los dos que finalmente desenmascararon al culpable, solo uno tuvo el coraje de contar lo que vio. Aunque las escenas que presenció en el corazón de la locura eran demasiado terribles para expresarlas en palabras. No había señales de Satán, naturalmente. Allí solo se encontraba Gregorius. El maestro conductor, al no hallar a nadie que habitara la casa que tantos sudores le costara, la había ocupado él mismo. Le acompañaban unos cuantos discípulos que había logrado reunir a lo largo de los años. Al igual que él, parecían criaturas corrientes, pero en el edificio no había instrumento de tortura del que no hubieran hecho un uso prolijo y despiadado. Gregorius no se resistió al arresto. En realidad pareció satisfecho de contar con una plataforma desde la que vanagloriarse de sus carnicerías. Posteriormente, durante el juicio al que fue sometido, habló libremente de su ambición, de sus apetitos, de toda la sangre que seguiría derramando si lo dejaban en libertad. Juró que sería suficiente como para ahogar todas las creencias y las ilusiones. Pero aquello le supo a poco, porque Dios se pudría en el paraíso y Satán en el abismo, ¿y quién iba a detenerlo? Durante el juicio fue muy vilipendiado y posteriormente en el manicomio, donde murió al cabo de 2 meses escasos en circunstancias poco claras. El Vaticano destruyó todos los informes que sobre él guardaba. En sus archivos, los seminarios fundados en su impío nombre fueron disueltos, pero incluso entre los cardenales hubo quienes no lograron olvidar su impenitente maldad. Y en privado, algunos se preguntaban si su estrategia no habría triunfado. Si al abandonar toda esperanza en los ángeles, caídos o no, no se habría convertido él también en un ángel más. O en todo lo que la tierra podía soportar de semejantes fenómenos. Se me dirá que no soy constructivo. Se me reprochará que edifique sobre la catástrofe y la considere condición previa al reordenamiento del universo. Se me dirá que no soy social. Se me reprochará que prevea la inmolación de los locos y la considere necesaria para la restauración del hombre, para que la restauración del hombre tenga finalmente lugar. Se me dirá que soy inhumano, puesto que la vida de varios miles de millones de insectos no me importa y porque predico el despoblamiento de la ecúmene. Se me dirá que soy inmoral, puesto que sacudo el eje de los valores e invierto los signos. Reconozco mis errores, quiero declararme culpable y estoy conforme con perseverar en mis gestiones. Es que yo creo en el orden de nuestros días siguientes. Este orden del que yo soy uno de los profetas y en quien nuestros descendientes reencontrarán eso que habían profesado los hombres arcaicos. Soy uno de los restauradores de eso que existió en los comienzos del mundo. El orden, según las mujeres, es más antiguo que este que observamos y yo reanudo con aquel, derribo nuestros fundamentos con el solo fin de poner al día lo que los sostiene e incluso edifico ahí encima una ciudad mañana intemporal. Albert Caraco, Breviario del Caos. Y la primera parte de nuestro acercamiento a parques temáticos, a nuevas estructuraciones del mundo y de la vida a través de la destrucción absoluta. La semana que viene cerraremos este repaso postapocalíptico a estas visiones encantadas de la vida y de lo que hay más allá en la mente de algunos diseñadores de estos mundos siniestros. Sigues a este lado de la tumba. Y cerraremos nuestro programa de hoy con una nueva visita a nuestro amigo Billy Childish.
¡Esto brutal!
Y en este caso nos acompaña su formación musical de Mighty Caesars, los Césares Poderosos. Concretamente esta canción es Muerte de un César Poderoso. Y lo dicho, antes de despedirnos, os leo unos pequeños trocitos de su novela Cuadernos de una juventud al desnudo. Yeah. Estoy de pie afuera del centro comercial Pentagon esperando que aparezcan los mareos. Algo que no debería hacer reír a la gente es observar a un montón de estúpidos compradores arrastrándose arriba y abajo de High Street con sus caras destrozadas por el placer y la miseria, obligados por el fuerte viento a inclinar sus cuerpos y aferrarse al asfalto como un montón de estúpidos insectos, lo cual es algo que jamás me verá hacer nadie. Me obligo a mirar hacia otro lado, lo cual significa que probablemente me pierda a ver a Karsty y a su ridícula madre. Eso sí, de verdad, eligen esta hora en concreto para venir a comprar gorros de lluvia. Justo entonces veo un destello y algo me golpea el ojo. Me doy la vuelta y me tambaleo contra la pared con mi cabeza retumbando como un tren de mercancías y me caigo. Mis manos bailan como esqueletos blancos ante mí con la sangre escurriéndose por mi piel como si alguien me hubiera cortado las venas. En un segundo estoy de pie sujetando mi gorro contra el viento. Al siguiente me han derribado a un lado y ni una pastilla me podría enderezar. Hecho picadillo viendo las estrellas como un puñetazo en los huevos, el mundo se aleja de mí. Dolor de muelas en las órbitas de los ojos, por encima y detrás, mi ojo izquierdo, lo sujeto, mis rodillas tiemblan, no puedo ponerme en pie. Me voy cayendo, mi cabeza al ras de la acera. Sordo, un millón de perfiles, los ritmos de la sangre. Me tengo que caer al suelo para poder resistir, para hacer una mueca y soportarlo. Me arrastro por todo High Street hasta mi casa, por mi puerta, hasta mi cama. Pestañeo a través del dolor, siempre presente. 3, 4 días, luego una semana. El tic-tac me despierta cada mañana. No debo menear la cabeza, ningún movimiento brusco. Es impulsado por mi cerebro como una corriente de punzadas. Retrocede, vuelve, llega a nuevos crescendos. Se va a dormir conmigo y se despierta conmigo por la mañana. Muerdo la almohada y relincho como un caballo. Un relincho tierno y alegre. Esos dolores de cabeza míos datan de cuando era niño y tenía 9 o 10 años. Hacia la hora del té después del colegio empezaban los mareos. Mi madre me daba aspirinas de 3 en 3, se atascaban en la garganta como si fuera polvo, se me saltaban los ojos. «¡Trágatelas!», me ordenaba. «Descienden, luego vuelven a subir, vuelven a emerger», escupía tiza. «No bebas ni fumes», me dice el matasanos, «es perjudicial para la salud». Asiento. «Oh sí, lo sé». No me dice nada nuevo. ¿De verdad? ¿Es perjudicial para mí? Bueno, no podré decir que no me lo han dicho. Prevenido, por así decirlo. Pero si me suicido, ¿no será igual de perjudicial para mí?, le pregunto descaradamente. Y él juega con su estetoscopio, sin inmutarse. Los médicos realmente son pura bazofia. Ese curandero inútil no se puede deshacer de mí lo suficientemente deprisa. Lo único que quiere ver es mi culo largándose de la puerta de su consulta ya mismo. Para así poder tener sobre su mesa un paciente vivo de esos que pagan. Dinero contante y sonante. O la puedes ir palmando. Esa es la nueva ética médica. Me restablezco y me abrocho los botones del cuello. ¿Analgésicos? No, gracias, doctor. Tengo mi propia provisión de aspirinas. Mi madre me las envía a granel. ¿Saben a tiza? ¿Lo sabía? Y parece ser que son muy buenas para el corazón. Yo y mi tumor cerebral buscamos un pretexto y nos marchamos. Tendremos que cuidar de nosotros mismos porque está claro que este médico no daría un duro si me caigo muerto en la calle, a no ser que sea durante sus horas de consulta. La luz del día me da de lleno y me tambaleo. Me agarro al pasamanos y lo aprieto contra mi corazón. Tengo que ponerme en el suelo, sentir la sien contra el frío pavimento. No soporto las alturas. Estiro los brazos y siento mi mejilla contra los ladrillos húmedos. Necesitamos amor, así que los beso. Strange words. Bad little girl better have some wood. Y con estas extrañas palabras de Strange Words de Tim y T. Caesars, nos despedimos ya. Y bueno, como no nos ha dado tiempo a leer mucho de Billy Childish, lo dejaremos para la semana que viene. Haremos una segunda parte de este trozo del diario y con algunos temas más de The Mighty Caesars. Nosotros ya nos despedimos, pero lo vamos a hacer, como os dijimos al inicio, con otro tema de Lou Reed, procedente de Raven, del Cuervo, del 2003. El tema ¿Quién soy?, que dice lo siguiente: a veces me pregunto quién soy. El mundo parece pasarme de largo como un hombre joven que envejece. Debo preguntarme qué me deparará el resto de la vida. Me miro al espejo. Veo arrugas que me enseñan el recuerdo de amarte, la pasión que arrasa el corazón. Debo detenerme y pensar si los recuerdos te hacen torcer el gesto. Uno piensa en lo que podría haber sido y después se enfrenta a la realidad. A veces me pregunto quién soy, quién hizo los árboles, quién el cielo y las tormentas, quién el desamor. Me pregunto cuánto podré soportar. Sé que me place soñar, imaginar mundos que no son. Odio necesitar aire que respirar. Me gustaría abandonar mi cuerpo y ser libre. Me gustaría flotar como un niño místico, besar la frente de un ángel, destripar los misterios de la vida, rebanándole a alguien el cuello o arrancándole el corazón. Querrías verlo latir para luego cubrirte los ojos, y aunque sepas que he muerto, querrás tomarme de los muslos. Si está mal pensar en esto, encerrar el pasado muerto en un puño, ¿por qué nos dieron recuerdos? Perdamos la cabeza y seamos libres. A veces me pregunto quién soy. El mundo parece pasarme de largo. Un hombre joven que envejece. Debo preguntarme qué me deparará el resto de la vida. Me pregunto quién empezó todo esto. Si fue Dios enamorado quien regaló un beso a quien más tarde lo traicionaría. Y por eso nos abandonó el amor.
Sometimes I wonder who am I. The world seeming to pass me by. A younger man, now getting old. I have to wonder what the rest of life will hold. I hold a mirror to my face. There are some lines that I could trace to memories of loving you. The passion that breaks reason in two. I have to think and stop me now. If reminiscences make you frown, one thinks of what one hoped to be, and then faces reality. Sometimes I wonder who am I.
Pues sí, amigas y amigos, nos marchamos. Esto ha sido todo con Lou Reed. Nos despedimos hoy a este lado de la tumba. Os agradecemos que estéis ahí, os agradecemos la escucha y personalmente agradeceré a algunas cuantas personas, algunas cuantas que sé que me están escuchando y lo están escuchando, a unas pocas y bueno, cada semana iré poniendo algunas. Gracias a Enrique, Ángela, Abela, Ciara, Julián, Rafael, Jordi, Elena, Cristian, Juanchi, Tina, Laila, Beatriz, Lani, Yeudiel, Tonga, Lali, Ana, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias por seguir esta escucha extraña y sombría de este lado de la tumba. Por otro lado, si queréis escribirnos, hacedlo al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. A este lado de la tumba @yahoo.es, o bien al Facebook de este programa, A este lado de la tumba, donde colgaremos este programa junto con algunas otras cosas, referencias, vídeos, textos y también en el podcast hasta lo de la tumba.contrabanda.org. Y por último, deciros que este viernes 1, que es festivo, es el Día de los Muertos, de todos los muertos, organizamos una especie de festival mortuorio en el local Magín, en la antigua Papa. Este viernes día 1, a partir de las 8 en adelante, habrán muchas cosas, actuaciones musicales, teatrales, poéticas, lectura de textos, performance, música, etcétera. Estáis todos y todas invitados a esta sesión de realidades anómalas que en este caso se celebrará un viernes día 1 en el Magín, que está en la calle Tapioles 12, en el barrio del Poble Sec. A los que vengáis nos encontraremos allí, a los que no os emplazo para una nueva escucha dentro de 7 días a este lado de la tumba. Nos marchamos y si estáis escuchando esto el lunes, tened mucho cuidado porque mañana llega una gran tormenta. Un beso, un abrazo muy grande a todo el mundo. Hasta siempre. Chao.